Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Son exactamente 3 los minutos sobrepasan las 10 de la mañana. Y tal y como comentamos a lo largo de nuestra tertulia esta mañana, bueno, pues, y tal como se ha anunciado y hacemos habitualmente con este espacio inaugurado en esta 26 edición, al cumplir ya, entrar en los 26 años de Radio Sintonía Análisis, un programa que hacemos compartiendo mesa con dos compañeros más de los medios informativos. Por un lado, Otero Brito, presidente de la Asociación de Periodistas de Lanzarote y Fuerteventura. Otero Brito, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estamos?
Pues muy bien. Un fin de semana tranquilito, con menos agricultura al lomo que otros fines de semana, pero bueno, bien.
Ajá. Buen tiempo, ¿no?
Sí. No, y un poquito de viento, pero bueno. Pero buen tiempo, sí, no. Buen tiempo para estar en el campo, buen tiempo para estar en la playa, dependiendo de las preferencias de cada cual. Pero bueno, bien.
Muy bien. Y también compartimos micrófono, pues, en este caso, pues, con José Yuarma, director de Noticias Fuerteventura. Buenos días.
Buenos días, señor Santiago. Buenos días, señor Morales. Buenos días, Tero.
¿Qué tal?
Muy bien. Fin de semana, pues, corto, como casi todos. Una semana larga, extraña, por varias circunstancias. A mí me da un poco de miedo lo que ha ocurrido con estos muchachos que se han tirado a la calle. A mí me da que la pandemia está pasando más en la psique colectiva, social, más profunda de lo que realmente parece, y me da que estas circunstancias las iremos viendo, pues, a medida de que vaya pasando el tiempo, porque incluso la política me da que está afectada por estos problemas psicológicos que deja la pandemia.
Bien, pues, caramba, pues, un diagnóstico, se habla de la psique y la pandemia como consecuencia, también se habla de la parte económica. Bien, pues, para hoy lunes, día 19 de abril, Radio Sintonía había anunciado, decía, tal y como hacemos habitualmente, había anunciado la presencia hoy en nuestro estudio, después de una entrevista que realizábamos el pasado miércoles, de doña Sandra Domínguez, como parlamentaria y ex consejera, en este caso, bueno, pues, del área de política territorial, y, como no, también de otros asuntos que tiene la consejera. Ordenación del territorio y gestión de bienes, exactamente las dos consejerías. Estaba anunciado, y de ayer, exactamente, bueno, pues, lo comentábamos esta mañana, exactamente a las 20:53, anunciado en redes, como hacemos siempre, doña Sandra Domínguez nos repetía un mensaje en WhatsApp, a mí particularmente, y me decía: me vas a perdonar, pero no podré hacer la entrevista mañana, me están acribillando y voy a acabar doblemente perjudicada, lo siento mucho, perdonar las molestias. Bien, esta es el mensaje que recibimos, le contestábamos, pero a partir de enviarnos el mensaje se ve que ha desconectado y todavía no ha vuelto a conectar su móvil. No tenemos ningún tipo de conocimiento más de doña Sandra Domínguez después de esto. ¿Qué pasó después de esto? Pues pasó después de esto que doña Sandra Domínguez, el miércoles, en la entrevista que realizábamos, hay dos apartados en los que ella hace una especial incidencia. Le preguntábamos, como responsable, en este caso, de la ordenación del territorio, le preguntábamos por el plan insular a doña Sandra Domínguez, a ver qué previsiones había para él mismo. Y doña Sandra Domínguez nos contesta el miércoles de la pasada semana aquí en Radio Sintonía, y a partir de ahí surge una serie de acontecimientos. Nos contesta así:
al tomar yo posesión y coger las riendas de la consejería, valoré que cada instrumento tiene que llevar su propio procedimiento. Además, hay unos instrumentos muy sencillos, como son las ordenanzas de modernización del suelo rústico para el tema de las acampadas y otras ordenanzas para el tema de la del sector de las renovables, que su trámite, como decía, es muy sencillo, y de aquí a 3-4 meses podemos tener ese instrumento. Aglutinar todos estos instrumentos en un solo equipo redactor, GESPLAN, que además ellos tenían que externalizar a su vez, realmente yo entendía que nos retrasaba mucho y además resultaba muy costoso. Era lo que yo vi de presupuestariamente, creo que era un gasto innecesario, y lo que he hecho es una redistribución, pues, de estas prioridades. Las prioridades, pues, como decía, ordenanzas, Jandía, Isla de Lobos, Plan Insular. Dentro de ese ámbito distrito, cada uno de estos instrumentos llevará su aparejado, su propio expediente administrativo, que todos ellos ya están en marcha. Ahora, me refiero, lo que teníamos antes era un pliego con borradores de pliegos, pero yo estoy reelaborando todos estos instrumentos de una manera distinta.
Esa misma semana, la semana pasada, habíamos visto en la prensa cómo Nueva Canaria volvía a incidir en la recuperación del acta, o sea, que renunciara doña Sandra Domínguez a su acta de diputado. Y en la propia información se publicaba el compromiso de la Asamblea Majorera para reconducir la situación y que finalmente llegara a ceder el acta de diputada. Nosotros le preguntamos por esto también a doña Sandra Domínguez en la última pregunta. Doña Sandra Domínguez nos dijo que ella negoció como presidenta, empezó las negociaciones para conseguir la cabeza de lista, o sea, la presidencia del Cabildo a través de una moción de censura, una vez dimitido don Marcelino Cerdeña para don Sergio Lloret. Pero en este caso, ella llega un momento en el que abandona esa presidencia de las asambleas municipales de Fuerteventura y, por tanto, abandona también las negociaciones con Nueva Canaria, que retoman otras dos personas, que retoma don Pedro Armas, ahora presidente de Nueva Canaria, de AMF, y que retoma conjuntamente con don Sergio Lloret, ahora presidente del Cabildo, que concurrió a las listas, como ella dirá a continuación, porque oirán que dijo el pasado miércoles, porque don Sergio Lloret había concurrido en una coalición electoral de Nueva Canaria AMF, él en el 2, como independiente, así lo manifestó, y así lo manifiesta doña Sandra, como independiente en esa lista por la cuota de AMF, y que don Sergio Lloret no es afiliado. Por tanto, ella dice esto así, explica su situación.
Yo no soy miembro ya de asambleas municipales de Fuerteventura, pero de una manera muy discreta, muy respetuosa con las maneras en que están trabajando, llegamos a un acuerdo de apoyo, porque evidentemente tenía que ser así, yo les apoyaba en todo lo que tenía que apoyarles, y ahora mismo estoy en una situación solo de trabajo como gestora, como trabajadora y como formando parte de un grupo del Cabildo de Fuerteventura.
Y a partir de ese momento lo único que sabemos es que se reúne esa misma tarde, esa noche, Asamblea Municipal de Fuerteventura en el municipio de Antigua, y ahí deciden, emiten un comunicado. En ese comunicado, recordándonos de memoria, deciden que reunido en Antigua, la dirección de Asamblea Municipal de Fuerteventura, primero, visto el documento de renuncia de doña Sandra Domínguez, acuerda aceptarlo. Segundo, ordenar al presidente del Cabildo, Sergio Lloret, que le cese su competencia y se la quede para sí. Y tercero, en este caso, bueno, pues, el exigirle o solicitarle a Sandra Domínguez que entregue su acta. Bien, pues, al día siguiente ejecuta esa orden el presidente del Cabildo. Y es 17 de la semana pasada, de este mes de abril, y bueno, pues, en la provincia, bajo el titular, la redacción del plan territorial provocó la ruptura entre Lloret y Domínguez. El presidente apostaba por externalizar el documento y la consejera por redactarlo en la isla, y el alto precio, más de 1 millón de euros, también originó discrepancia. Y bueno, pues doña Sandra Domínguez, tras eso, nos comenta, cuando le pedimos información de su opinión, nos dice doña Sandra Domínguez que durante este tiempo que ha estado al frente de la Consejería de Ordenación del Territorio, esto lo publica la provincia, perdón, dice que durante el tiempo que ha estado al frente de la Consejería de Ordenación del Territorio, ha mantenido distintos criterios con el presidente presidente Lloret respecto al PIOT, mientras que el presidente apuesta por externalizar la redacción del documento de una empresa pública, GESPLAN, adscrita al gobierno de Canarias por un importe superior al 1 millón de euros, la consejera entendía que debía ser redactado por un equipo insular, o sea, dependiente del Cabildo, y poner al frente del mismo al secretario general de la corporación, a don Miguel Ángel Rodríguez, secretario general del Cabildo. La consejera además considera que su cese está relacionado con intereses privados y no políticos, tras descubrir en el Cabildo algunas acciones urbanísticas y de ordenación que no le habían gustado. También reiteró que no renuncia ni renunciará al Cabildo ni al Parlamento de Canarias. A Radio Sintonía, tras ser cesada, se le pregunta, y en este caso, Bueno, pues tras el cese de Dolcés y Lloret a Sandra Domínguez, ella manifiesta a Radio Sintonía, la diputada que se encontraba en ese momento en comisión en el Parlamento de Canarias, dice como que en este caso que seguirá trabajando en defensa de Fuerteventura para que se cumpla la legalidad extrema, y añadió: buscan argumentos políticos para esconder intereses personales. Finalmente destacó que seguirá haciendo seguimiento y fiscalización de todos los expedientes de la Consejería de Ordenación Territorial del Cabildo. Y ese día se produce, el viernes que hablamos con ella, se produce la confirmación a través de WhatsApp, a través de llamadas telefónicas, tras comprobar su agenda para estar hoy en este programa. Y nosotros anunciamos curiosidades, llamadas telefónicas que se producen en esta casa, en las que nos preguntan insistentemente cuándo vamos a tener a Sandra Domínguez. Si lo vamos a tener en este programa, hasta llegar, todo se desarrolla normal, hasta llegar a anoche, 7 minutos antes de las 9 de la noche, ella dice sentirse acribillada y que venir a este programa le perjudicará el doble. Bueno, pues aquí estamos, sin poder tener a Sandra Domínguez hoy con nosotros. Ayer ya nos comentaba el compañero José Yu que Ana Pastor en La Sexta se lamentaba de que le habían confirmado Vox que iba a estar y al final no estuvo. Y bueno, pues ahí estuvieron todos programando, dándole a la manivela de por qué dejaba de ir Vox. Pero nosotros lamentamos la situación en la que se encuentra doña Sandra Domínguez. Yo le contesté diciéndole que ni era hora para hacer eso, ni eran esas las formas para hacerlo. Un programa que ya estaba anunciado, pero que ni se pretendía acribillar por nuestra parte a nadie, y que tampoco que también se le brindaba la posibilidad abierta de poder clarificar todo eso que ella dice que está pasando en estos momentos, y que de ser así lamentamos, y creo que alguien tendrá que entrar en ese asunto. Nos llama poderosamente la atención, a mí particularmente, como director de esta casa, me llama poderosamente la atención después de tantos años, no de que haya presiones, y menos en temas urbanísticos. Las he vivido muchas, no solamente en políticos, sino hasta en hablarlo. Pero lo que me llama la atención es que Coalición Canaria está callada y apoya al gobierno, al presidente Lloret. Nos llama la atención de que el Partido Popular esté callado también ante toda esta situación. El alcalde de Puerto Rosario, como alcalde de Puerto Rosario, Juan Jiménez, en las redes sociales pedía al Cabildo que diera seguridad jurídica, porque lo que estaba pasando, lo que estaba saliendo en los medios, creaba inseguridad jurídica para la isla de Fuerteventura. El segundo en intervenir fue, en este caso, a través de su blog, Allá Voy, dice el blog Marcial Morales, que hoy nos acompaña aquí en el estudio, en una intervención en ese blog en la que plantea que bueno, que en este caso Fuerteventura tiene que plantearse, bueno, el Cabildo está realmente siendo cuestionado, venía a decir exactamente, el Cabildo está en entredicho. Y que alguien tenía que aclarar lo que estaba diciendo. Y si no era verdad, pues ir a los tribunales. Y si lo que afirmaba doña Sandra Domínguez, él no lo comentara personalmente, tenía razón, debería ir también a los tribunales. Alguien tenía que poner clarificar esta situación en el Cabildo. Nosotros hemos querido que nos acompañe hoy, porque ha sido presidente del Cabildo, de un documento que está ahora mismo aprobado y que fue remitido nuevamente al Cabildo para, en el tiempo de doña Ornella Yacón, en la legislatura pasada, fue remitida, siendo presidente Mario Cabrera, que ahora calla, curiosamente ahora calla, fue remitido, devuelto al Cabildo, aprobado, pero para que se adaptara a la ley del suelo en una serie de apartados. Asumió las competencias don Blas Acosta, aquí también le tenemos y saludamos, buenos días don Blas, a través de videoconferencia, puesto que él está ahora como es presidente del Cabildo y viceconsejero de Economía e Internacionalización del Gobierno de Canarias. Don Blas, buenos días.
Hola, buenos días.
Bien, pues don Blas también estuvo responsable y estuvo a punto de llevar a la aprobación el documento. ¿Y por qué además he querido que, contar con la presencia de don Blas, el poco tiempo que nos puede dedicar a través de videoconferencia de su despacho del gobierno de Canarias? Porque ya cuando en la moción de censura don Blas puso de manifiesto que el plan insular era uno de los obstáculos, uno de los problemas que ocasionaban esta situación en el Cabildo Fuerteventura. Recordar que don Seyber es el tercer presidente en esta legislatura, tercero. Y ya recuerdo en conversaciones y en entrevistas con don Blas Acosta que nos hablaba que el plan insular era el meollo de la cuestión. Y lo era para los presupuestos cuando no fueron a votar. Y lo era en los enfrentamientos que había en los últimos meses. Y bueno, pues por eso hoy queremos contar con ambos expresidentes del Cabildo y clarificar. Si les parece, yo creo que es interesante conocerlo. Y si les parece, buenos días, don Marcial.
Buenos días a todos. Buenos días, compañero Blas, a través de la pantalla.
Hoy ya se ha manifestado, por un lado, la verdad es que no he tenido tiempo de leerlo, porque me han cogido ya en antena. Don Alejandro Jorge califica de muy grave la declaración de Santo Domingo y urge a Sergio Lloret a dar explicaciones. Y el PSOE que exige una explicación a Lloret en respuesta a las acusaciones de la consejera Santo Domingo que han provocado su primera crisis de gobierno en apenas un mes. El Grupo Socialista solicita hoy, finalmente, formalmente, la comparecencia urgente del presidente Lloret en el Pleno de la Corporación ante la gravedad de las afirmaciones realizadas por la consejera de su propio equipo de gobierno. Bien, pues, esta es la situación. Si me les parece, don Blas, como antecedente, es verdad que el Plan Insular de Nación de la Isla Fuerteventura se pretendía externalizar, usted así lo manifestó más de una ocasión, por parte de don Sergio Lloret de una forma unilateral, y que no contaba con el apoyo del grupo. A ver, porque no le oímos.
¿Ahora sí me oyen?
Sí, ahora sí.
Nada, gracias, saludos, buenos días a todos, presidente Morales, y a José Chu y a Tero.
Buenos días.
Bueno, es cierto. La situación yo sí me gustaría explicarla un poco más para que se pueda entender la situación que se ha ido provocando con respecto a la externalización de este documento. En la pasada legislatura se había avanzado bastante en el propio documento y luego finalmente pues no hubo acuerdo, no hubo posibilidades de sacarlo adelante porque había unas opiniones jurídicas por parte de los técnicos del Cabildo en el sentido que el documento le faltaba o no se podía comenzar y por lo tanto lo que se hizo en esta legislatura fue pedir un informe jurídico a Francisco Villar. Francisco Villar es el redactor de la Ley del Suelo, el que en su momento el gobierno de Canarias le encomendó esa redacción y ese informe se realizó y se nos entregó al Cabildo de Fuerteventura aproximadamente de marzo del año 2020, principios de abril del año 2020. Se nos entrega ese documento en el que sí se podía continuar con el mismo. Bien ha dicho usted que venía de la aprobación provisional de la legislatura en la que la consejera Ornella Chacón era la responsable del documento y lo que había que adaptarlo a una nueva ley porque estamos hablando de abril del 2015 y la ley entró en vigor el 1 de septiembre del 2017. Bueno, de hecho, incluso el consejero de Ordenación, hoy presidente del Cabildo, lleva ese acuerdo al pleno del mismo, al pleno de la institución, y toma conocimiento toda la corporación y se prevé una fecha prevista inicialmente para la aprobación inicial, con las modificaciones y los cambios legales que se debían de introducir, en diciembre del año pasado, del año 2020, fechas que él había propuesto conjuntamente con la Comisión de Planeamiento del Cabildo Insular de Fuerteventura. A partir de ahí hay una primera propuesta por parte del consejero hacia el grupo de gobierno de externalizar no solo la redacción de lo que le falta todavía al documento, que son pequeños matices técnicos además, ¿no? Más allá de lo que es el propio recorrido que lleva un documento de estas características, y que quiere introducir pues la redacción de la ordenanza de los planes rectores de los 13 espacios naturales. Hay que recordar que el de Lobos, que se prevé en esa encomienda, ya está redactado en fase final y por lo tanto no habría que redactar otro nuevo documento urbanístico. Pero bueno, son opiniones que efectivamente pues no estábamos de acuerdo, fundamentalmente así lo manifestamos, así en tres veces en el mes de junio, finales, principios de julio, quedamos tres días consecutivos para poder realizar esas comisiones en las que el consejero de ordenación, en la que entonces presidente hoy, quedó para poder explicarle a todos los grupos políticos. Falló a las tres, obviamente no vino ninguna y era una cantidad superior. Luego, por el camino, en los presupuestos que mandaba GESPLAN, estamos hablando del doble de esta cantidad, aproximadamente unos 2 millones y pico, también me parece un disparate, lo digo claramente y abiertamente también. Y luego, esta última propuesta que me consta que era que quería, seguía, insistía en que se debía encomendar 1.300.000 euros para hacer este documento. Y bueno, en cualquier caso, veo que lo que he leído estos días y ante las afirmaciones tan contundentes y categóricas de la consejera delegada, la señora Domínguez, pues viene a confirmar lo que ya habíamos dicho nosotros. No era una cuestión de presupuesto, porque nosotros en la negociación del presupuesto, en las áreas tanto de que tenía Marcelino Cerdeña como las que dirigía el consejero de Ordenación y de Infraestructuras en aquel entonces, casi aumentaba un 52%, es decir, tiene más presupuesto que todo el Ayuntamiento de Puerto Rosario en dos áreas, lo que hay que gestionarlo. Y luego, con respecto a las ordenanzas de homogeneización del suelo rústico, era básicamente es lo que nos está ocurriendo hoy, por todas partes, paneles fotovoltaicos y implantación y declaración de interés general para los molinos. Es decir, también se había comprometido a realizarlo, cosa que no se había hecho. Y, de hecho, por ejemplo, pongo un ejemplo, las ordenanzas para las acampadas. En verano, después del verano del 19, o sea, se han publicado dos veces. Es una simple ordenanza en la que obviamente no se hace falta contratar o externalizar a GESPLAN para poder realizarla. Pero ante la pregunta si uno de los conflictos que hubieron con respecto a la ruptura del gobierno fue el plan insular y esta externalización, la afirmación es categórica, es sí. No estábamos de acuerdo en que una vez que teníamos ese informe jurídico por parte del profesor Villar, tuviéramos que volver a gastar ese 1.000.000 y pico, porque hay que recordar que ya GESPLAN lo tuvo y ese documento viene desde GESPLAN. La consejera en aquel entonces, Ornella Chacón, lo trajo a la casa y lo terminó de realizar en la casa, y en los últimos 4 años en los que tuve la responsabilidad de ordenación del territorio se sacaron también contratos externos que se nos gastaban aproximadamente, quiero recordar, y aunque está el presidente Morales ahí también podrá decirlo, unos 350.000 euros todo el documento. Por lo tanto, la realidad es que ese parece ser el motivo de esta ruptura del gobierno, y yo dudo mucho que las explicaciones que se tengan, que nos vayan a dar, sean convincentes. Deben de ser convincentes por esas afirmaciones que se hacen. Yo, dentro de los partidos políticos, imagino que hablarán con menos complejos, ¿no? Y por lo tanto seguramente tendrán, sabrán esos nombres que se han puesto sobre la mesa de forma indirecta, ¿no? Desde luego, en el caso de este documento, creo que lamentablemente el silencio cómplice de Coalición Canaria y, por supuesto, del Partido Popular, creo que debería de pasar a un lado ya y afirmar con rotundidad que no se va a permitir esas encomiendas externas para realizar el documento, y mucho menos teniendo profesionales en la casa, en el Cabildo Federal de Fuerteventura, para terminarlo, ¿no?
Muy bien, no sé si hay alguna pregunta por parte de Terorito o en este caso de José Yuarma o del propio Marcial Morales, y que ahí le veo afirmando en muchas de las cosas que decía ahora mismo, manifestaba don Blas Acosta.
Sí, ciertamente, ya insisto en el saludo a Blas Acosta, en los mejores deseos en su etapa. Simplemente él ha dado una explicación bastante precisa de hechos que primero como consejero del área y posteriormente como presidente en esta primera fase de la legislatura conoce en detalle. Simplemente reiterar lo que por parte de él y por parte de la consejera doña Sandra Domínguez se ha apuntado en el inicio de esta tertulia, y es que el Cabildo de Fuerteventura, como seguramente en ninguna otra institución, tiene el lujo de contar con personas como Miguel Ángel Rodríguez Martínez, como Mercedes Contreras, directivos y profesionales reconocidos en todo Canarias en el ámbito del planeamiento, directivos de la Asociación Canaria de Urbanistas y de las personas de reconocido prestigio. Por tanto, junto con la directora del departamento, doña Lucila de León, creo que son un ejemplo claro de nombres que son una suerte para poder acometer este y cualquier, bueno, desde luego ninguno como el Plan Insular de Ordenación, porque es el instrumento por excelencia que quiere ordenar y racionalizar un territorio escaso y muy, muy frágil, pero desde luego cualquier apuesta en materia de planeamiento, con independencia de que determinadas tareas haya que encomendarlas a profesionales o a equipos externos, tareas puntuales, desde luego ninguna institución puede estar mejor posicionada para dirigir una encomienda de estas características, una tarea de estas características, como lo está el Cabildo de Fuerteventura con estos profesionales.
Bien, pues no sé, porque tiene otras obligaciones y nos hemos sobrepasado en el tiempo, si don Blas Acosta quisiera puntualizar alguna cosa más de todo lo que está ocurriendo. Don Blas.
No, lo que está ocurriendo es viene a justificar el motivo de esta ruptura de gobierno. No era un motivo cuando se me calificaba como que era un pistolero y que era muy rápido y que no se negociaba, ¿no? Es decir, yo creo que ha quedado claro que la negociación por parte del presidente actual es muy corta. Es decir, el tener simplemente una única visión dentro de, pues, en este caso en el tema de planeamiento, es muy complicada. Si se quiere llegar a un consenso y un acuerdo, se debe de hablar con todos, independientemente de que se manejen ciertas cuestiones. Lo que sí está claro es que yo dudo de que se vaya a poder terminar la redacción de este documento, se vaya a aprobar. Veo difícil que Coalición Canaria esté dispuesta ahora a mantener casi 6 millones de metros cuadrados en Agando. Veo muy complicado la ampliación de esa zona industrial en el Cuchillete, sin sentido, y el Llano La Higuera también. Lo veo porque así en su momento el secretario general de Coalición Canaria lo exponía. Lo veo muy difícil. Veo que esa discusión no va a llevar a tener, pues, en este caso, pues, una estabilidad desde el punto de vista de ordenación, y vuelve otra vez la sospecha, aunque ahora no tendrán la excusa de utilizar el plan insular, ese cheque en blanco que se estaba diciendo. En cualquier caso, las explicaciones deben de ser convincentes, y además, como decía el presidente Morales hace un instante, la casa tiene suficientes profesionales con una experiencia y una cualificación más que demostrada para de forma definitiva dar seguridad a los ciudadanos de Fuerteventura con respecto a la ordenación de la isla y con respecto a lo que es el proyecto o modelo económico de la isla de Fuerteventura, que cuanto antes se esclarezca, pues mucho mejor. En cualquier caso, nosotros como Grupo Socialista hemos pedido esa comparecencia, esperemos que el presidente la acepte y que dé esas explicaciones, y que a partir de ahora estaremos muy, muy pendientes, porque finalmente vemos que era realmente el objetivo, más allá de una estabilidad de gobierno fruto de una discrepancia o discrepancias puntuales. Yo creo que la discrepancia real de todo este asunto es el poder intervenir y voluntad interviniendo, según las afirmaciones de la consejera Domínguez, personas externas que no vienen a cuento, ¿no? Entonces es probable, y ahora podemos entender, como hablaba esta mañana con el representante de Podemos también en el Cabildo de Fuerteventura, entendía esa negativa por mi parte a la externalización de la prestación de ese servicio.
Solamente clarificar para que no quede palabras ahí sueltas que puedan confundir a la audiencia, cuando hace referencia a don Blas Acosta, porque también lo hizo en referencia, lo ha comentado en más de una ocasión, son palabras utilizadas por José Lloret en un pleno, que además fue retransmitido por esta casa, en directo, en streaming, que se refería a la actuación de don Blas Acosta cuando le cesa fulminantemente al día siguiente, el mismo día, de no acudir al pleno a votar los presupuestos de él y don Marcelino, le cesa como miembro del gobierno. Bueno, pues le tilda de en este caso de pistolero, porque dice que estuvo rápido a la hora de cesarle. Bien, igual de rápido que recibir por la noche una encomienda de la dirección de AMF y por la mañana cesar a la consejera. O sea que parece que lo de pistolero la novela del oeste la controla bien, por decirlo así, de una forma coloquial, no sé, Jurek, al tratarle de pistolero. Bien, gracias por estar con nosotros, don Blas Acosta, viceconsejero de Economía e Internacionalización del Gobierno de Canarias y expresidente del Cabildo. Saludos cordiales. Gracias.
Muchas gracias, buenos días.
Bien, pues nos quedamos aquí, y en este caso no sé cómo ven ustedes esta primera impresión de lo que dice, lo que manifiesta don Blas Acosta, Tero Brito, José Chubarma.
Si es tan sencillo hacer el plan insular, que no es nada sencillo, que es un mundo muy complejo, Lo que no entiendo es que desde la época de Ornella Chacón esté esto en marcha y hoy todavía no haya nada. Mientras seguimos instalando molinos por todos lados, paneles solares por todos lados, modificando cuestiones en los, supongo que será a nivel de planeamientos municipales, ocupándose zonas en la costa, destrozando nuestro medio rural con prácticas que yo no entiendo nada de esto. ¿Y cómo se lleva tantos años si es tan sencillo como plantean? Bueno, por los expresidentes, porque ahora no hay otros aquí, ¿no?
Sí, no, vamos a ver, me gustaría aclarar ese respecto. Yo, desde luego, no he querido decir, y afirmo lo contrario, es más, voy a afirmar lo contrario, no quiero decir que sea sencillo, quiero decir que el Cabildo de Fuerteventura está en magníficas condiciones para liderar técnicamente, como ninguna otra institución, un documento tan complejo como ha apuntado Otero Brito, y mucho más, porque podríamos hablar de actividades extractivas, podemos hablar de, evidentemente, zonas turísticas y aquella discrepancia que mantuvimos en la pasada legislatura con nuevas zonas turísticas que se pretendían por parte de nuestro socio de gobierno implantar y nosotros no veíamos, porque nos parece que es la calidad, no la cantidad, la que tiene que presidir el futuro inmediato de Fuerteventura para que tengamos futuro. Pero en definitiva es un documento muy complejo y voy a lo que apuntaba. Afirmo lo contrario, lo apuntaba en el blog al que antes aludía don Santiago. No hay, y desde luego estoy absolutamente seguro y me gustaría equivocarme, no hay ni va a haber plan insular renovado, es decir, nuevamente aprobado respecto al vigente de principios de este siglo. No lo hay ni lo va a haber por dos razones. Primera, porque a la discusión entre la cesada y el que la ha cesado, me remito, no hay en este momento claridad, ni siquiera contratado un equipo que tenga que acometer esa ingente, esa importantísima tarea. Por tanto, si usted va a construir una casa y todavía ni siquiera ha contratado a quien le va a redactar el proyecto, usted no va a tener casa a la vuelta de la esquina. Pero es que, en segundo lugar, quizás sea primero en el tiempo, si ponemos a los consejeros en el Cabildo, en la anterior y seguramente en esta mayoría de gobierno, a definir el modelo de isla en todas estas actividades en los que se concreta, desde luego van a salir por lo menos dos modelos distintos de isla. Una con características más desarrollistas y otra con un perfil mucho más de sostenibilidad. Por tanto, no es posible a la vista de lo que tenemos delante ahora tener un plan insular en Fuerteventura, pero estoy sí completamente de acuerdo, creo que hemos coincidido el expresidente Acosta y yo con, en este caso, la opinión de la cesada consejera del área, que algo sabe de ese asunto, desde luego bastante, mucho sabe sobre ese asunto, y es que, pues como hicimos el Plan General de Puerto del Rosario, después de haberlo contratado anteriores corporaciones con un estudio de Madrid, con GESPLAN, y habernos timado a la ciudadanía, nos remangamos, pusimos al frente a Mercedes Contreras con un equipo en el que estaban personas de la Valía, de Ornella Chacón, por no citar a todos, para no olvidar a nadie, y con algún apoyo externo puntual para determinadas tareas que requieren especialistas ambientales, etcétera, pues se sacó un buen plan que hoy está en vigor, con independencia de las vicisitudes que todo plan lleva. Por tanto, ese es el camino y ese sería el modelo. En un plan insular es mucho más complejo y hay mucha más tensión y mucho más conflictos en presencia, pero con la misma contundencia que digo que aquí se puede hacer, desde aquí se puede liderar, digo que no está ni se le espera.
Bien, a mí hay algo que me gustaría dejar claro, clarificar, que yo creo que ha quedado claro, pero me gustaría remarcar de alguna manera que en este caso estamos hablando de un plan insular de ordenación que lleva doña Ornella Chacón, ya llevaba tiempo también trabajamos en él, ha trabajado GESPLAN, o sea, ha intervenido GESPLAN, pero que GESPLAN no tiene equipo técnico, sino que lo que hace es subcontratar, o sea, GESPLAN es una empresa dependiente del gobierno de Canarias que se dedica a intermediar en la administración, pero con terceros. O sea, don Sergio Red conoce perfectamente el documento, porque si no me equivoco, en esa elaboración del documento, parte le encarga GESPLAN a él como profesional, tan normal como cualquier otro técnico. Por tanto, él conoce el documento, lo conoce desde sus inicios. Pero lo que sí quiero dejar claro es que el documento es aprobado por el Cabildo provisionalmente, es enviado al gobierno de Canarias, es aprobado por el gobierno de Canarias, se le pone una serie de reparos, y en esos reparos es adaptarlo básicamente a la ley del suelo contemplando una serie de características. Por tanto, el documento está hecho. Hay que adaptarlo a resolver esas situaciones que ha planteado perfectamente enumerada el gobierno de Canarias y volver otra vez para su aprobación definitiva. Por tanto, esto no estamos hablando de hacer un plan nuevo. Y es más, don Sergio Oret, bueno, don Blas Acosta primero, después de doña Ornella Llagón, que recibe su documento así del gobierno de Canarias, dice que lo iba a llevar en marzo del año pasado para su aprobación en el Cabildo. Luego se dijo por parte de don Sergio Lloret que lo iba a llevar en diciembre, lo dijo aquí en estos mismos micrófonos, de que el documento ya estaba preparado para llevar a su aprobación por parte del Cabildo Insular, del Pleno del Cabildo Insular de Fuerteventura y seguir sus trámites en el gobierno de Canarias. ¿Por qué se quiere elaborar un documento nuevo? Es la pregunta ahora mismo. ¿Por qué gastar 2 millones, 1 millón, yo qué sé, que se habla de un millón, 1.300.000, 2 millones y pico, ¿por qué gastar dinero en encargarlo otra vez al intermediario, a GESPLAN? Un documento entero nuevo cuando ya está redactado, es que es la parte que uno se pregunta, ¿no? Porque estamos hablando de dineros públicos. Y claro, yo es que me voy directamente a las palabras de doña Sandra Domínguez, que habla de intereses personales que no políticos. Entonces, don Marcial,
es posible que las explicaciones...
El documento es así como estoy explicando, o sea, el documento estaba acabado y era cuestión de adaptarlo y remitirlo nuevamente al gobierno de Canarias. ¿Hay justificación para hacer un documento nuevo en la isla de Fuerteventura y gastar 2 millones de euros?
Se optó en la pasada legislatura, efectivamente, por aprovechar ese documento y darle y afinarlo y terminarlo, pero me temo que en el escenario actual, en el que, como antes se apuntaba, este asunto se ha convertido, y no es un asunto sin trascendencia, se ha convertido en el centro de las hostilidades a las que estamos asistiendo y lo que quede por ver, en este contexto es prácticamente imposible, porque además ya el asunto está bajo sospecha. Las propias declaraciones de doña Sandra Domínguez, que se supone que es exigible, entiendo que en los próximos días clarifique y le ponga, que lo ponía entre comillas en mis apuntes, le ponga letra a esa música, es decir, clarifique en concreto y con detalle, con hechos, a qué se está refiriendo, pues sencillamente eso nos permitirá, seguro, en los próximos días o semanas, entender mejor la situación. Ahora bien, en la práctica, lo que no se está produciendo es lo que tendría que ser absoluta prioridad, que es el debate en torno al contenido del documento, el consenso político, el consenso social para ultimarlo y que el documento se publique. Por tanto, estamos en una nebulosa en la que, como usted decía, y termino, hay una base sobre la que trabajar, una base importante sobre la que trabajar, pero no se está trabajando, no se está haciendo ese proceso, sino que se está en el debate de cómo se va a terminar o si se va a empezar otro. Es decir, esto es ahora mismo un sinsentido que además tiene consecuencias políticas del calado que estamos viendo.
Bien, José Llibarma.
Sí, se me acaba de caer el agua, Santiago, pero a mí me gustaría hacer una reflexión en relación a lo que está ocurriendo. Entiendo las explicaciones del señor Acosta, pues yo creo que han clarificado bastante cuál es la situación de lo que ha ocurrido en los últimos tiempos con el documento. Efectivamente, me da a mí la sensación, que me corrijan los contertulios, sí, que aquí se estaba esperando que el documento quedara a imagen de la ley del suelo, porque la ley del suelo es posterior y había que amoldar jurídicamente este asunto. El señor Acosta nos da las pistas. Efectivamente, puede haber discrepancias, como dice el señor Morales, en cuanto al modelo, y puede haber un PIOF más expansionista, menos expansionista, más desarrollista, menos desarrollista. De 1 a 10 hay muchas variables en las que se puede interpretar una u otra forma, pero aquí no estamos, creo, con la incomparecencia de la señora Domínguez discutiendo sobre un modelo más o menos desarrollista. Esta señora ha hablado claramente de intereses espurios y personales. La cuestión política, desde mi punto de vista, es otra, ya no es técnica. Aquí hay otra cuestión, y hay otra cuestión que tenemos que valorar entre dos también, porque la situación que se da en el Cabildo con 11 consejeros efectivamente se presta a una nueva moción de censura, eso hay que hablarlo claramente. Hay partidos que podrían inhabilitar a este presidente, que parece que tiene, o no, porque yo tampoco soy nadie para afirmarlo, razones personales en la redacción de este documento. Esas son palabras de su ex compañera de partido, ex presidenta de partido, y además la persona que posibilita que sea presidente del Cabildo. Hay que dejar claro que es Sandra Domínguez quien, con su voto, previa renuncia y bajo negociación en el Parlamento de Canarias, con su otro voto, posibilita esta situación que se da, que una persona con un consejero sea presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura. Y a mí, como entraba yo hoy en la tertulia, me da la sensación de que la pandemia está causando estragos mentales en muchas personas. Pero no lo digo en tono jocoso, digo que la gente no estamos compartiendo, sino entre grupos de iguales, nuestras inquietudes y nuestras conversaciones, y nos privamos, perdemos la perspectiva de lo que está ocurriendo en la sociedad de Fuerteventura. Aquí hay mucha gente con muchos problemas, muchas necesidades. Tero hablaba hace un momento de qué ocurre con los planes de las placas, los molinos. Está de moda hablar de este sinsentido de la política eléctrica o de uso de suelo en Fuerteventura, y aquí se están rajando mucha gente las vestiduras cuando nadie está trabajando porque el modelo cambia. En fin, todo este batiburrillo a mí me llega a pensar que aquí se ha perdido un poco el nivel, la altura política, y hay gente que va a perder. No sé qué piensa el expresidente del Cabildo, él viene de otras mayorías, o sea, partidos con un señor gobernando una institución, otro señor en Pájara, otra señora en La Oliva, partidos muy minoritarios aprovechándose de circunstancias, crean este tipo de tensiones en las instituciones. Yo, en fin, no sé si me he extendido mucho.
Sí, Marcial.
Realmente no sé si es causa o consecuencia este minifundismo en las instituciones. El ejemplo el más evidente, seguro, con el Ayuntamiento de Puerto Rosario. Las anteriores legislaturas llegamos a gobernar con 11 y 12 concejales, la mayoría, y ahora el grupo mayoritario tiene 5 de 21 concejales. En un auténtico batiburrillo, que independientemente de que los partidos a su vez se hayan partido, y dos que se presentaron juntos ahora sean uno y uno y peleados, independientemente de eso, esta situación realmente hace difícil la gobernabilidad, hace que la política con mayúsculas, que es en primer lugar ahora las consecuencias de la pandemia, que es el no dejar a nadie atrás, que ha sido una expresión que se ha convertido ya en mantra, que es todo eso, se haya convertido en algo de segundo plano. Y aquí lo que ahora parece que política significa qué mayoría va a caer a continuación, qué inestabilidad se va a producir mañana o pasado mañana. Sinceramente, creo que desde el punto de vista personal, como ciudadano responsable y que quiere tener opinión, creo que es gravísimo lo que está pasando. Es gravísimo porque hay una deslegitimación, una pérdida de credibilidad de las instituciones, que el presidente del Cabildo hoy, no puede pasar de hoy, esté cuestionado, dicho por una compañera, por su presidenta de partido, como usted decía, hasta hace dos o tres días, por una persona que ha hecho trayectoria con él y que ha estado mano a mano en muchas reuniones y en muchas horas, que diga que no es una persona de fiar, porque eso es lo que ha dicho, para ostentar la más alta representación de la gente de Fuerteventura y para liderar el desarrollo equilibrado de esta isla. Eso en cualquier sistema democrático no resiste horas sin que haya, en primer lugar, un pronunciamiento, es lo que pedía en el blog, un pronunciamiento de todos los actores y actrices de este asunto. En primer lugar, de doña Sandra, que tiene que dar una explicación y tiene que decir por qué lo dice, porque no se puede afirmar gratuitamente algo tan serio. En segundo lugar, y a continuación, el denunciado, que solo tiene dos opciones y no hay tercera: o asume las responsabilidades políticas y judiciales correspondientes, si es verdad, con pruebas lo que dice doña Sandra, o tiene que denunciarla por injurias, calumnias o el delito que corresponda. Y luego, por supuesto, la oposición ya está saliendo, pero las tres fuerzas políticas que sustentan esta presidencia hace un mes han hecho presidente a quien hoy, pública y solemnemente, en varios medios de comunicación, entre ellos este, dice Radio Sintonía, dice la una ex consejera y ex vicepresidenta hasta hace dos o tres días, esto que el presidente defiende intereses privados. Eso es lo último y lo único que no se le puede perdonar a un gobernante público. Por tanto, esta situación de excepcionalidad es la punta de un iceberg que tiene debajo esa situación en la que gobierna el que menos votos tiene, en la que, en definitiva, nuestras instituciones están patas arriba, caramba.
Solamente un apunte, no quiero quitarle tiempo a Tero. No. Además, el segundo capítulo de todo esto, una señora está citada desde hace dos días a Radio Sintonía con el señor Travieso, y ayer mandó un mensaje diciendo que, no sé, los términos, ¿no? Se siente acribillada.
Y que venir le perjudicaría doblemente.
Yo entiendo que no es acribillada por el medio, es acribillada por la presión que está recibiendo en relación a venir a hablar libremente. Cuando no se puede hablar libremente porque alguien se siente acribillado, sobre todo a nivel político, es que estamos asistiendo a circunstancias...
A una balacera, que llamarían.
Una balacera.
Una balacera.
Pero, en Italia tiene otro nombre.
A mí lo que me llama la atención es que alguien que el otro día le dio su apoyo a Sergio Lloré para ser presidente del Cabildo, en este caso Sandra Domínguez, una semana después, o 15 días, un mes, no sé el tiempo que llevan, eso se ha roto, esa confianza se ha perdido, no existe ya. Esto tenía que venir de atrás algo, esto no puede ser cuestión de un fin de semana ni de dos fines de semana, ¿no? Y luego hay otra cosa que me llama mucho la atención, porque Sandra Domínguez en sus manifestaciones alude a una persona que tiene mucho que ver, que ha tenido mucho que ver en la política en Fuerteventura y que tiene mucho que ver en la política en Fuerteventura.
Dice...
Que yo no quiero decir el nombre porque si ella no lo quiere decir...
Igual te cae una querella, Tero.
Pero en el blog de don Marcelo Morales hay un apartado que dice: con la renuncia del anterior presidente, él habla cómo se articula la moción de censura, con la renuncia del anterior presidente se articuló y puso en marcha su acción política una nueva mayoría. Ese cambio debió suponer una nueva oportunidad, pero el mismo impulso y las ideas frescas que suelen traer, quienes llegan al ejercicio del poder. Y seguro que bastantes cosas han cambiado para bien, pero en apenas una semana la inestabilidad asomaba, explotó con el cese de la vicepresidenta y consejera de áreas tan importantes como planeamiento de este territorio y de las inmediatas declaraciones de la cesada, acusando públicamente al presidente y a quien lo asesora en la sombra, que lo he dicho en algún medio de comunicación, y a quien lo asesora en la sombra, nada menos que de querer controlar el planeamiento insular al margen del interés general. E insiste, los intereses que prioriza el presidente insular no es Fuerteventura, lo tengo clarísimo. Más rotundo, imposible, afirma don Marcelo Morales en su blog. Poco se puede afirmar que sea políticamente más grave.
Claro, claro, es que estamos hablando de lo que estamos hablando. ¿Estas situaciones son desamores de un día para otro, como preguntaba Tero, o son conflictos que se vienen amasando hasta que explotan? Lo que sea. Lo cierto es que como ciudadanía no vamos a especular, porque son los que han intervenido en esto los que tienen que clarificar las cosas y los que tienen que devolver la normalidad a las instituciones, la normalidad perdida y en este momento absolutamente fuera de lugar. En este momento, que además, el paréntesis no es gratuito, porque es lo más importante, además en lo que hay que estar centrados y centradas 24 horas al día es en ayudar a la gente a salir de la que está cayendo y la que viene, porque todavía no hemos tocado fondo ni estamos cerca, y por tanto es mucho el sufrimiento. Entonces, en esta situación, la única forma que tenemos de no especular es exigir que quienes tienen que ver, evidentemente ya lo ha hecho la oposición, pero está en su papel simplemente de revolver el patio, pero quienes tienen que explicar son estas dos personas y las fuerzas políticas que los apoyan, y desde luego decían ustedes antes la no comparecencia. Desde luego, yo vivo con escándalo personal, como persona que ha practicado la política durante muchos años, esto esconderse.
Sí, sí, Marcial.
Yo nunca, y don Santiago Travieso me es testigo, y si me corrige pediré disculpas, nunca me he escondido hasta cuando caían chuzos, que caen con frecuencia. Siempre he dado la cara y siempre me arriesgo de que me la partieran. Nunca me ha pasado nada, afortunadamente, porque somos gente razonable y si nos equivocamos pedimos disculpas como cualquier ciudadano. Pero esto de esconderse, sean personas o sean fuerzas políticas, es antidemocrático, es una falta de respeto a la ciudadanía a la que se deben, caramba, que cobran de los ciudadanos.
Sí, no, yo lo que yo, a mí me, lo que me parece es que hoy, esto saltó el fin de semana, está muy, bueno, pero hoy Y si no hoy, no mañana, que además ya sería tarde, el grupo de gobierno del Cabildo, con su presidente al frente, debe presentarse a una rueda de prensa o a un pronunciamiento y aclarar pues todas estas dudas en las que nos deja el vamos,
¿y en ese sentido?
Las declaraciones tan tremendas de la consejera, de Sandra Domínguez.
En ese sentido, Otero, aprovecho para recordar que leí de refilón algo así como que el Partido Popular decía que ese era un asunto interno de AMF. Oiga.
No.
¿Pero cómo que un asunto interno de AMF? Ese es un asunto de Fuerteventura, porque está cuestionada la honorabilidad de su presidente y eso se aclara o se toman las consecuencias correspondientes, lo que faltaba.
Y el que calla otorga. Y si los grupos políticos del Cabildo que sostienen al presidente callan, ellos están otorgando. Y luego significa que se convierten en cómplices en esta situación. Yo creo que Sergio Lloré, junto con Claudio Gutiérrez, con Lola, comparecer, y oiga, esto es así, así, así y así. Por lo menos que nos lo expliquen.
Sin duda.
Sin duda.
Bien, lo único que yo no conozco las declaraciones de, en este caso, del Partido Popular, lo dije al principio y me ratifico, no tengo hasta este momento no tengo ningún conocimiento de declaración alguna por parte del Partido
Popular. Pero Santiago, perdona que te interrumpa, es que no puede ser un asunto interno de AMF porque AMF en el Cabildo ya no existe. AMF como ya no existe. Sergio Lloré es independiente, no es de AMF. Sandra Domínguez, se dio de baja en AMF. Ella misma dijo que se dio de baja en AMF.
Que ella se había dado de baja.
La
pregunta es por qué, a raíz de lo que dice Sandra Domínguez en este programa el miércoles por la noche se reúne AMF y es cuando estudia el cese o la petición de baja de Sandra Domínguez, cuando dice que ya la ha producido con tiempo y con discreción. O sea, es algo curioso, que vamos, te lleva a pensar directamente que tiene que ver con lo que denuncia del Plan Insular. La presunta, el presunto interés en contratarlo a GESPLAN en más de 1 millón de euros y que los cambios que se pretende hacer en cuanto al documento, que repito, documento aprobado por el Gobierno de Canarias, que está en este momento, cuando se devuelve, para subsanar una serie de puntos y adaptarlo a la ley del suelo. ¿Por qué ir a un documento nuevo? Claro, uno puede sencillamente soltar la imaginación y pensar, ahora co-gobierna Coalición Canaria con Sergio Lloret, y en este caso Coalición Canaria, pues yo, PP, como no se pronuncia en ningún sentido ni en otro, pues es algo que tampoco me preocupa mucho lo que opine, porque no se ha pronunciado, no en esto, en nada, ¿no? Ni en el Plan Insular, pero sí que me preocupa porque, claro, la oposición a ese plan, en su momento, elaborado, era precisamente Coalición Canaria. Yo recuerdo cuando llega en la anterior legislatura a la suya, en la anterior, la primera denuncia del Partido Socialista que gobernaba con Coalición Canaria, y doña Ornella Chacón, que pasaba ya meses, nos acercábamos al primer año, recuerdo que íbamos a un congreso del Partido Socialista en Arona, una DG de Arona, y bueno, pues en aquel momento era que sacaran del cajón que tenía Mario Cabrera escondido en un cajón el Plan Insular y no se dejaba ver a la consejera, eso lo denunciaban públicamente. O sea, luego se entrega el documento, se tramita, se manda, vuelve, y ahí está el documento otra vez en algún cajón, pero se quiere contratar de nuevo. O sea, que, es que es llamativo.
Sí, pero si entramos en el contenido, desde luego el documento que suscribiera Ornella Chacón, estoy absolutamente convencido que lo suscribiría Coalición Canaria sin ninguna duda. Ahora bien, son públicas, por tanto no desvelo absolutamente nada que no sepa cualquier persona que nos esté viendo en este momento. Las diferencias, creo que en la mayor parte de los casos insalvables, en algunos asuntos insalvables, en el modelo que plantea don Sergio Lloret, no hablamos de partido, y el que plantea Coalición Canaria, insalvables, independientemente de todo este asunto de la contratación o no, en el que nos aclararán el por qué han dicho lo que han dicho y quiénes lo han dicho, y permíteme el juego de palabras, fundamentalmente la consejera cesada. Pero en el modelo de Isla hay determinados elementos, don Blas Acosta antes ponía sobre la mesa algunos, de crecimiento de
suelos
industriales que significaría que para ser posible requerirían que Fuerteventura tuviera de 500 a 700 mil habitantes, cosa que aparte de que no está en el horizonte próximo, Dios nos libre, porque perdería Fuerteventura su identidad absolutamente como isla, con este perfil, por tanto, como me gustaba decir en la pasada legislatura, de isla que tiene que parecerse a sí misma, es decir, a cómo es, a su identidad, a su estilo, a su paisaje. Por tanto, las diferencias son prácticamente insalvables, que es por lo que afirmo, entre paréntesis, en ese escrito, que estoy absolutamente convencido que el plan no está a la vista, no es posible, porque desde el momento que se entre a saco en el debate, las chispas saltarán, que permítaseme la expresión, le prenderán fuego al cabildo, porque no es posible conciliar intereses absolutamente encontrados, con toda la legitimidad que tenga cada quien. Yo no estoy juzgando a nadie, es simplemente lo que han dicho públicamente. ¿Qué ocurre? Que esta mayoría, aquí en este mismo programa, estuvimos hace algunas semanas, José Juan Herrera y yo, y sencillamente creo también, haciendo un poco de autocrítica, de aquellos polvos, estos lobos, las mayorías, de cualquier manera, tienen como consecuencia que cuando se entra a gobernar de verdad y se pasa, yo diría la luna de miel, porque es que aquí no había ni luna de miel, aquí han empezado a tirarse los tratos de la noche de bodas. Desde que se pasa el primer momento, inmediatamente se empieza a entrar en materia y es donde saltan estas chispas que hacen inviable la gobernabilidad y lo que nos espera en este resto de legislatura, Dios nos libre y guarde. Porque es que, bueno, el Ayuntamiento de Puerto está agazapado en silencio detrás de esta carajera, pero las cosas no están mejor en cuanto a cohesión y en cuanto... Es decir, tenemos unas instituciones en este momento, y repito, no soy pesimista ni me gusta ser tremendista, pero vamos, tengo que llamar a las cosas por su nombre porque tengo libertad para hacerlo. Entonces creo que esta situación es insostenible y más se va a poner, porque es posible que tengamos hoy o mañana, como apuntaba Atero, una explicación, convincente o no, ya lo veremos, pero es probable que la tengamos porque estamos obligados a ello. Ahora, y pasado mañana, y la semana que viene, y la siguiente, ¿se va a seguir hablando de plan general, sí o no?
Pues arréglenlo, carajo, que ustedes lo tienen en sus manos.
Yo soy cesante, don...
No, perdón. Usted es miembro de... Y si no lo es, tiene la suficiente influencia dentro de ese partido.
Si lo soy, soy militante de
base. Para convencer a muchas de esas personas.
Y lo que tengo hoy es mi palabra libre, don Cero, para decir lo que pienso.
Y ponerse al día con el PSOE o ponerse al día con el PP y dedicarse a gobernar, solucionar los problemas de esta isla. Claro. No dedicarse a solucionar los problemas de cada cual. Eso es lo que tiene que hacer la clase política en Fuerteventura.
Pero usted,
y es lo que no está haciendo.
Si digo más y
pero
me,
desde el norte
digo más
hasta
y me,
el sur.
Digo más y me callo porque estoy hablando mucho y discúlpenme. Es que esta media clase política, por decirlo con esa palabra que me disgusta profundamente porque supone una división con respecto a la población, está pensando en el 2023... en qué va a ocurrir, conmigo o qué en el 2023, está pensando mucha gente.
Evidentemente.
Y eso está condicionándolo casi todo, el movimiento, el no movimiento, eso. Entonces, lo que usted decía, ¿para dónde se está mirando? ¿Se está mirando por el cristal del coche para adelante para ver lo que hay que recorrer y lo que hay que hacer, o se está mirando por el retrovisor a ver qué hacemos en 2023? Ese es el problema.
Sí, yo dos cosas, reitero en relación a lo que está diciendo Tero. Para mí, Tero y señor Morales, Travieso, la pandemia está causando estragos. En serio, lo reitero. O sea, la gente solo está mirando, están mirando sus propios ombligos y sus propias circunstancias inmediatas. No hay visión, porque no hablan con más personas. Todos tenemos espacios reducidos y los políticos más. Políticos están metidos en sus búnkeres de partido, uno en uno, otro en otro y otro en otro. No hay feedback con la sociedad y la sociedad está perdiendo mucho en este proceso, ¿no? En fin, yo creo, Tero, que los políticos están para arreglar cosas, pero están solamente, como dice Marcial, hablando de sus cosas. Y sus cosas son la próxima campaña. Y en base a eso es el movimiento que se está dando a nivel teórico y práctico dentro de estas organizaciones que se llaman partidos políticos. Bueno. Pero solo una cosa, volviendo a otro plano. Marcial comentaba que los políticos necesitan y son, deben cumplir con sus obligaciones e ir a dar las explicaciones pertinentes cuando hacen este tipo de acusaciones veladas o no. Pero es que yo no voy a romper una lanza por Sandra Domínguez, pero creo que la mujer lo que está diciendo, y reitero, es que está un poco asustada, vaya usted a saber por qué, y eso me parece que es un dato fundamental y clave en estas circunstancias. O sea, una parte es la denuncia, que es muy grave, y otra parte es que no pueda asistir a los medios de comunicación porque está asustada. Estar asustado en política, reitero, no es una cuestión baladí, sobre todo para hablar, ¿eh?
Hombre, decir que me siento acribillada y que asistir a esa entrevista me va a costar doblemente.
Doblemente perjudicada.
Voy a salir doblemente perjudicada, son las palabras. Bueno, pues la verdad es que eso en el año en que estamos, pues llama poderosamente la atención. Sí, 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 es cierto. Refiero, o sea, alguien tiene que entrar y clarificar esta situación.
Ciertamente, ciertamente, esto no es normal. Independientemente de no llevar las cosas más allá de donde están y de lo que hemos escuchado y ceñirnos a lo que hemos escuchado, ciertamente, una de dos, vuelvo a lo mismo, no hay tercera vía. Permítaseme que simplifique, en este caso y por el comentario que hacía Josechu, o se da una explicación, o se dice, no puedo dar una explicación porque... Y se dice, ¿por qué? Y me siento presionada, me siento difamada, no sé, lo que la persona pueda manifestar. Pero yo, desde luego, he estado 26 años en la actividad pública y en primera línea, y nunca he tenido la impresión sino de ser una persona libre, con aciertos y errores, con condicionantes, por supuesto que sí, tiene uno condicionantes, nadie es absolutamente libre, pero tratando de hacer aquello que uno consideraba en equipo que debía hacer, y dando la cara siempre, y algunas veces dando la cara para decirle, disculpen, perdonen, porque nos hemos equivocado, porque creo que nos hemos equivocado, y no pasa absolutamente nada, y la población, decía Felipe González a propósito de Zapatero, que errar es de humanos, reconocerlo es de sabio, y reconocerlo muchas veces es de tonto, pero creo que las cosas llevan normalidad, y lo que no está ocurriendo precisamente es normalidad, porque es una anormalidad que quienes se deben a la ciudadanía no den explicaciones, independientemente de que podamos respetar lo que se decía ahora mismo.
Doblemente perjudicada, Sandra, si ya resulta que te han cesado como consejera de Ordenación Territorial, ¿cuál es ese doble perjuicio que va a tener?
Ella responde, y ha recibido los mensajes que le envié, ella responde, me vas a perdonar, pero no podré asistir a la entrevista mañana, me están acribillando.
Correcto.
Y voy a acabar doblemente perjudicada, lo siento mucho, perdona por las molestias. Yo conozco a Sandra Domínguez de la misma forma que conozco a don Marcelo Morales, y quizás con uno tengo más tanto que con otro, porque ella realmente ha estado en el Senado, ha estado en varias ocasiones, ahora ha estado de presidenta de AMF y de consejera. Yo las veces que he hablado con José Domínguez me parece una persona exquisita en su expresión.
Sin duda, sin duda.
Es una persona rigurosa, es una persona además con formación jurídica como para saber hasta dónde llega.
Muy preparada.
Santiago, yo he dicho
siempre. Y en este caso, las declaraciones que ha hecho, y yo se las ofrecí a ustedes antes, las declaraciones que ha hecho, habla desde la absoluta cortesía, habla desde el absoluto respeto, ha dicho... También hay que escuchar con profundidad, porque dice que se ha apartado del partido con mucha discreción, llega a decir ella, ¿no? Sus palabras que ofrecíamos al principio, y por tanto, bueno, a mí lo que me llama la atención es la reacción de una AMF. Una AMF que se rompe en las propias elecciones y se crea una agrupación de electores en Puerto, que concurre y saca dos concejales, y que se rompe y se divide en dos. Y en Puerto nos encontramos con la situación de dos concejales de AMF, cada uno por su lado, dos concejales de la agrupación electoral, cada uno por su lado, más una concejal de AMF, ahora en el gabinete del presidente Lloret, en el Cabildo nos encontramos con una persona de MF y una persona independiente en las listas de MF. Y miren, a mí sinceramente lo vuelvo a decir directamente, y esto lo estamos ofreciendo por la cámara y queda constancia, o sea, a mí, si quieren que diga la verdad, a mí no me sorprende para nada que doña Sandra Domínguez manifieste que está en discrepancia con el presidente del Cabildo. Hombre, me sorprende el momento en el que dice que aquí hay, como manifiesta ella, que aquí hay razones. Cuidado. Es que no quiero leerlo yo por mi cuenta. Cuando le manifiesta a Marusa Hernández, dice que en este caso, cuando le retiran las competencias, y bueno, pues en declaraciones dice que ella Qué bueno que se quiera ajustar a la legalidad vigente y seguirá trabajando en defensa de Fuerteventura para que se cumpla la legalidad extrema. Pero dice que tiene, que lo que ha encontrado son intereses personales, buscan argumentos políticos para esconder intereses personales. Y eso lo dice ella. Y
con alguien que asesora al presidente.
Claro, sí, pero no lo dice en este medio, lo dice en otro medio. Y dice que, bueno, pues, eso y que le asesoran la sombra.
Sí, sí.
Bueno, no
parece
sé.
Que hay ahí un contubernio o algo.
Sé. Bueno, a mí me huele.
Yo resalto.
Parece que ella dice, o intenta decir, lo que todos sabemos y nadie decimos. Que nos estamos refiriendo a la misma persona. Que está a su vez intentando moción de censura en Puerto y que está a su vez moviendo los hilos, no sé, sin estar en MF. Porque ella me parece que nombra, que dice que alguien que no está allá en MF tampoco. O sea, es que estamos en una situación, a mí, a pesar de todo eso, de todos esos personajes, fíjense usted, a mí ya no me importa ni el muñeco, ni quién mueve los hilos del muñeco, sino quién aguanta el circo. Que en este caso, siendo minoritario quien preside el cabildo, representándose a sí mismo, pero cumpliendo órdenes de un partido al que no pertenece, sino que está ahí representando, que ha cesado a la que lo representa, porque se lo manda también una dirección que no conocemos, porque ha habido cambios, una dirección que tampoco conocemos, pero sí están soportados por dos partidos, y hay una cosa que es Coalición Canaria y Partido Popular. Callado, sin decir absolutamente nada de esta situación. Pero que además, aquí hay una cosa que está clara, que en el Cabildo Insular de Fuerteventura, Coalición Canaria más Partido Popular, 7, 4, 11, y doña Sandra Domínguez son 12. ¿Vamos a tener un cuarto presidente del Cabildo? Porque no nos hace pensar. ¿Quién dice que no? O sea, podría darse perfectamente mañana. La presentación de, si no se ha dado, la presentación de la moción de censura, como consecuencia, no lo creo. No lo creo. Ni por coalición, ni por el PP. O sea, no lo creo. O sea, pero es que la situación está ahí. Se puede dar una moción de censura. Se puede dar un golpe de timón. Es que quedan 2 años de legislatura. Que las elecciones son en 2024. 2023.
Hay otras circunstancias en el tablero, me da la sensación. Y las circunstancias del tablero son el municipio de Pájaro y el municipio de Puerto del Rosario. Se viene hablando de el posible cambio de gobierno en el municipio de Pájaro. Da la sensación de que el actual presidente, además de AMF, está, tirando los dados a ver si la cosa va a un sitio o a otro, y en Puerto del Rosario se está trabajando, eso lo saben todos desde hace mucho tiempo, en la posibilidad, siempre y cuando, pues se produzcan otra serie de carambolas con otros miembros de otros partidos políticos que se incluirían en otros partidos políticos. Espero que los oyentes me entiendan, pero es rocambolesco lo que está pasando. Y esa circunstancia es la que le da cierto margen de movimiento al actual presidente del Cabildo, que es el que en teoría controla todo este batiburrillo de posibles mociones y pactos en otras latitudes de la isla. Esa es el escape, porque efectivamente, si no, esta presión que se está generando desde el pasado viernes con las declaraciones de Sandro Domínguez, lo único lógico a lo que podrían llevar es o a la rueda de prensa que comenta el señor don Eleuterio Brito, o la dimisión, o la moción de censura que comentabas tú hace un segundo.
No sé, me cabe esas posibilidades todas. Lo más importante es que se clarifique y se haga declaraciones
por parte de censura, ¿no?
Pero no digo que haya, sino que cabe la posibilidad.
Clarificarla. Y yo lo que te quería decir antes, yo políticamente siempre he considerado a Sandra Domínguez una mujer de armas tomar, con sus propias convicciones y lo que no entiendo es eso del doblemente perjudicado. Conforme le pido. Bueno, le pido eso a su libre, el grupo de gobierno con su presidente, que expliquen el contenido de estas acusaciones, porque no dejan de ser unas acusaciones muy fuertes. Pues también le pido a Sandra Domínguez que sea un poco más clarita con esto de doblemente perjudicada, ¿en qué sentido? Porque ella está hablando como política, supongo que será, no sé,
acribillada. Bueno, yo puedo entender lo de acribillado, que compañeros, excompañeros, que le digan que ahora, que para acá, que para allá, pero lo de perjudicada, pues no lo sé.
Marcial. Ciertamente tiene mucho que decir, tiene pronto que decir doña Sandra Domínguez, entre otras cosas, porque tiene que exigírselo el ofendido, el afectado por su denuncia. Pero en la línea que ahora reflexionaba don Santiago, dos cuestiones. Una, no es que sea, yo no me plantearía tanto si habrá o no cuarto presidente o presidenta en el Cabildo antes de las elecciones del 2023, antes del final de esta legislatura, sino que el final de legislatura nos espera con estos antecedentes y con el queme que ya se ha producido de todos los que están en el Cabildo y han pasado por el gobierno, todos y todas, o sea, todas las fuerzas políticas y todas las personas, el deterioro que se produce, un Cabildo que está ejecutando inversiones de la pasada legislatura, pero que no comete inversiones nuevas, un Cabildo que, como antes apuntaban José Lluitero, tiene, es normal en estas circunstancias, una parte importante de quienes tienen que dirigirlo tiene la cabeza puesta en estas otras cosas que no son el interés general en el día a día, donde hay que resolver asuntos, donde hay que recibir a la gente, donde hay que responder, donde hay que hacer alianza con colectivos empresariales, sociales, etcétera, para salir, para tirar adelante y salir de esta. Ese es el asunto. El asunto es que ya hoy, lo que va de legislatura, la pandemia ha tenido algo que ver, pero también ha servido un poco como coartada. Ha habido distancia, el Cabildo ha sido ausencia. Ese cierre físico del Cabildo es una metáfora clara, una imagen clara que expresa un Cabildo que no está. Que sale uno por la calle y la gente dice, hombre, menos mal que lo vemos usted, coño, porque por aquí no hay nadie. Por aquí no aparece nadie. No quiero decir que tenga que estar todo el mundo en todos lados, sino que hay sensación de vacío, de falta de liderazgo, de falta de presencia institucional en un momento de extrema dificultad. Y el capitán del barco, cuando tiene que estar sobre todo,
y no solo
es cuando hay peligro.
Cabildo, Marcial, no solo bueno, por supuesto.
Bueno, es que decía que el caso del Ayuntamiento de Puerto Rosario, que es el ayuntamiento bandera de esta isla, están agazapados.
La clase política debe estar un poco más en lo que tiene que estar, evidentemente, pero bueno.
Pero hombre, vamos a ver.
Es lo que nosotros nos hemos dado para que...
La ausencia ha sido la palabra, o sea, la constante, lo que mejor define la presencia de los responsables políticos de máximo nivel en la isla en esta legislatura ha sido ausencia. Ausencia. Uno encerrado en su casa, otro fuera de la isla. Esa ha sido la constante y no hay manera humana de que una persona pueda contactar, pueda una, los colectivos. Entonces, pero añadir a todo esto, que en esta circunstancia las fuerzas políticas grandes, usted lo apuntaba antes, todas tienen que mover ficha y Tero lo exigía. Creo que tiene la ciudadanía derecho a exigirlo. Oiga, ustedes tienen la confianza mayoritaria, hay tres fuerzas políticas que suman, pues aproximadamente no, mucho más de dos tercios, yo creo que tres cuartas partes, de la confianza depositada por el electorado de esta isla en el Cabildo de Fuerteventura. Esas tres fuerzas políticas, sin distinción, la mía también, a la que pertenezco también, por supuesto, empezando por ahí por la autocrítica, tienen que dar pasos inmediatos para normalizar una situación que es profundamente anormal. No sé si, según pasa el rato de diálogo, me estoy convenciendo cada vez más de que lo que decía José, yo a lo mejor no es tan broma. Que puede
no,
ser.
Pero no por la pandemia.
No,
hay,
hombre, digo...
Hay hartazgo, sí, hay hartazgo de la gente con la clase política, pero no es de ahora, ya viene ya de
que
atrás,
sí, que sí,
¿no?
Que sí.
Hay hartazgo.
Esto ha sido el remate. Entonces,
sí, claro.
En una situación de excepcionalidad en la que, vuelvo al ejemplo del barco, el capitán o los capitanes tienen que estar al frente corriendo el riesgo y demostrando empatía, proximidad, decisiones, equivocándose, por supuesto, es preferible que se equivoquen, pero que decidan, pero que estén ahí, sencillamente que no hay esa sensación. A todo eso añadimos toda esta sinrazón en una isla en la que siempre yo, cuando he ido a Lanzarote, siempre me reconocen y siempre me dicen, joder, qué envidia dan ustedes, me decían, van en Fuerteventura, están en mayoría, se ponen de acuerdo, gobiernan, ciertos errores, pero gobiernan. Aquí esto es una carajera continua. Entonces, ahora estamos en ese síndrome en el que está el mundo al revés, la fuerza que está en la oposición, en la casa, siempre el que saca mayoría, como no sea absoluta, salvo el caso de Betancuria, inmediatamente queda condenado a ir a la oposición. El que menos concejales o consejeros tiene es el que más opciones tiene de gobernar, como es el caso. A eso se suma pues este continuo politiqueo, es decir, pelea por lo que no es fundamental, este quita a uno, ponga al otro. Eso desde luego da una sensación que los ciudadanos lo tienen, lo tenemos, yo me considero nada, pero no quiero eludir mi responsabilidad en cuanto que efectivamente milito en una fuerza política, aunque esté en este momento fuera de cualquier órgano de dirección, pero asumo mi responsabilidad y no miro a otro lado, y lo que me queda ahora es la palabra para decir lo que pienso, pero desde luego mal lo tiene la ciudadanía de Fuerteventura en este momento, y repito y termino esta intervención, las fuerzas políticas grandes tienen la mayor responsabilidad porque tienen la mayor confianza del electorado. Yo siempre dije en esta emisora, y me testigo don Santiago, cuando nos dieron mayoría absoluta, decían, nos han dado la mayor responsabilidad, es decir, ahora hay que amarrarse los machos porque hay que trabajar más duro que nunca, porque hay que ser más cuidadoso que nunca, porque hay que ser más atento que nunca, más dialogante que nunca, que casi todo lo aprobamos por consenso. Pues eso es la responsabilidad que tienen las fuerzas políticas mayoritarias y tienen que estar a la altura, y ahora es cuando tienen que estar, ahora, esta semana.
Bien, yo decía antes de que cabe una moción de censura porque se dan los números.
Por supuesto. O sea,
sí, números hay, claro.
Ahora, también les puedo plantear otro escenario, y es muy sencillo. ¿Qué pasa si esta noche esa dirección, entre comillas, desconocida, de la Asamblea Municipal de Fuerteventura se va otra vez, se echa para el monte en Antigua, y mañana ordena que se cese a los consejeros de Coalición Canaria? Son siete. Y que fille. ¿Cómo?
Que lo puede pedir, pero claro, contra el vicio pedir. De pedir no, está no. La virtud de no dar.
Eso claro, no, pero bueno, pero de momento.
No, pero la dirección que... de MF sí sabemos quién es, ¿cómo que no?
Ah, no sé. Yo pues sé, don Pedro. El presidente don Pedro, pero esa no es la dirección. O sea,
Juan. No, ¿y Juan no.
No sé, no sé.
Sí, bueno, pues ellos... bueno, es que son tan pocos que yo no, tampoco no, los conozco mucho, ¿no? Pero...
Tampoco es hecho público. ¿Ustedes conocen en sus medios que se ha hecho público el nombramiento de don Pedro Armas como presidente de AMF? Yo no lo tengo.
Yo no lo conozco. Yo sé que Sandra...
Yo no lo tengo. Eso, o sea, y... Por eso me permito hablar a Cisa. Yo no tengo ningún conocimiento de que don Pedro Armas sea... Ni tengo conocimiento. Y bueno, doña Sandra lo explicó perfectamente el miércoles. Es que ha pasado, parece que esto es nuevo, pero...
Santiago, estamos hablando de siempre de los chiringuitos, que cualquiera por ahí se monta un chiringuito y ese es el que marca la pauta, claro. Porque como Coalición Canaria, como el PSOE, como el PP, no se ponen de acuerdo, pues llega el chiringuito y dice, aquí estoy yo y conmigo, suma. O yo y uno más que tengo por allí, y suma. Y el gobierno, tú gobiernas, pero yo estoy en el gobierno. Eso es lo que está pasando.
Quiero decir una cosa ahora a lo que decías, porque me resulta... Oí decir hace un mes a un dirigente de mi organización política, en un ámbito no público, pero sí delante de muchas personas, calificar la posibilidad de la primera moción de censura, luego toma del poder por dimisión del presidente, como un golpe de fortuna inesperado. Dios nos libre y guarde que esté la política de Fuerteventura a expensas de golpes de fortuna vinculados a la inestabilidad, vinculados a lo...
Por tomar el poder sin utilizar la moción de censura.
Pero además,
ya que hablamos de tanto acribillamiento, de una balacera, pues una bala que está guardada.
Pero poder tomar el poder, ¿para qué y en qué condiciones? Porque ya lo decíamos aquí,
Marcial.
Y en eso coincidía con José Juan Herrera, preferible una sensata oposición marcando responsabilidad y marcando agenda... que un acceso a cualquier precio al poder para que luego sucedan estas cosas.
Marcial, llegar al poder para cobrar un sueldo, que no es lo mismo ganar 3.500 o 4.000 euros al mes que ganar 900.
O no ganar.
O no ganarlo. Y esas personas matan un burro, ocurre como con el transfugismo, matan un burro a pellizcones para seguir cobrándose sueldo de las instituciones. Eso es, pero vamos...
Por desgracia,
eso no se nos esconde a nadie.
Por desgracia, una parte importante de la motivación de personas que están en política, y eso sí que es un deterioro de la democracia, es justamente el buscarse...
Matan un burro a pellizcones para seguir cobrando un sueldo.
No podemos decir que esa haya sido la causa, evidentemente que no, sería injusto.
No,
sería reduccionista, pero por desgracia hay mucha gente, y en lo que decíamos antes, mucha gente que está pensando en 2023 simplemente en aquello de, ¿y de lo mío qué? O sea, ¿qué va a ser de mí? ¿En dónde voy a quedar? Lo demás ya veremos.
Correcto.
Eso sí, eso es cierto.
Sí. Nada, yo dos cuestiones solamente. El Santiago hablaba hace un rato de lo que había ocurrido en AMF Nueva Canaria en las últimas elecciones municipales. Está claro que la operación orquestada por Manuel Travieso fue brillante. O sea, Nueva Canaria. Manuel Travieso. Ah. Manuel Travieso Darias crea la plataforma de electores en Puerto del Rosario y tutela de alguna forma, de eso no se le escapa a nadie, la posibilidad de que Nueva Canarias, pues junto a AMF, pues cree esa otra estructura en el Cabildo. Román Rodríguez, por un parlamentario en Fuerteventura, fue capaz de pues rajarse las vestiduras y no importarle lo que ocurrió de aquellos polvos estos lodos. Tenemos a Alejandro Jorge, presidente de Nueva Canarias, articulador en los últimos tiempos de un partido político que ahora mismo no se sabe, ni se le espera.
No, dimitió como presidente.
Sí, él dimite, pero quiero decirte que el partido, pues en fin, yo no sé qué rescatarán de ese partido y quién lo rescatará. Se habla de muchos nombres, incluso el de Sergio Llores. Lo que quiero decir es que en ese momento AMF se divide en la agrupación de electores en Puerto y para el Cabildo no. Sergio Llores es tan extraña sus candidaturas que se presenta como miembro de AMF en Twinés, en la lista por AMF, y va como independiente a la lista del Cabildo como AMF. O sea, todo fue una elaboración que efectivamente tuvieron la suerte de que Ciudadanos no llegó al
No, pero en medio de eso fue también por Coalición Canaria, ¿no?
¿Cómo?
En medio de eso, de presentarse al Cabildo.
Fue en la última legislatura.
Posterior, yo me refiero en el modelo de creación del entramado para las últimas elecciones.
Sí, exacto. Que él dimitió del ayuntamiento.
Y en este punto, pues le están saliendo las cosas, efectivamente. O sea, en Pájara, con una representación mínima, pues tienen posible. Bueno, tienen al alcalde, en fin, en Tuineje también tienen su cuota de poder, en el Cabildo y en Puerto. Fue este desmembramiento, esta hidra que se movió en doble dirección, la que posibilitó de que se pudieran llevar a cabo todos estos, yo no voy a llamarlos chiringuitos porque no me parece, tienen su representación política y seguramente la merezcan, pero esa estructura fue la que posibilitó que se pudieran dar todos estos pasos posteriores. Y digo que no, casi Ciudadanos quedó a escasos votos, a no sé si 15 votos de conocer representación al Cabildo, que hubiera cambiado y hubiera dado otra perspectiva a todo este asunto, porque habría otras posibilidades de negociación, ¿no? Recuerden que Lola García celebraba el octavo y tuvieron que plantear, el octavo no, celebraba que entrara Ciudadanos, sí, claro. Y se tuvo que plantear el famoso 5%, 3%, y estuvimos dos semanas hablando de si entraban o no. En fin, esa es una de las circunstancias que nos han llevado a esta lectura de lo que está ocurriendo y de que una persona y un partido político monopolicen y centralicen todo, pues un documento tan importante como es el PIAF, que en el que todos los habitantes de Fuerteventura necesitamos pues todas las estructuras que se demandan de un documento de este tipo y no existen. No sé si existirán, yo estoy con Marcial, me da la sensación de que no hay manera de que esta legislatura se acabe, porque sí, efectivamente son polos contrapuestos, ¿no? Y bueno, en fin, poco más, ¿no? Yo creo que una última, me gustaría también, después de todo este repaso que le hemos dado a estas organizaciones políticas y al señor Lloret, que puede ser que todo esto no sea más que un malentendido con la señora Domínguez y que el señor Lloret efectivamente tenga una explicación lógica y que nos pueda dar y nos pueda decir qué es lo que ha ocurrido exactamente con todo esto.
Hombre, lo que no es un malentendido es que está cesada.
Sí, pero un posible malentendido con estas consecuencias y jugando con las cosas de comer, porque al final, si usted y yo nos entendemos mal, nos podremos sentarnos a hablar o pelearnos, pero lo que no podemos hacer es jugar con lo ajeno. Y lo ajeno, que es lo de todos, es el Cabildo y son los
pero de lo dejemos, don Marcial, o sea, sabemos por la reflexión que ha hecho la señora Domínguez. Igual no hay nada de... En fin, todo esto ya digo que son interpretaciones y cada uno interpreta lo que quiere.
Algo tiene que haber, José Yu, porque la orden viene de AMF.
Sí, AMF es esa, sí, pero puede ser que sea por otra circunstancia. Vaya usted a saber, se le llevó el bolígrafo y se enfadó con él, no lo sé. Diga, por decir cualquier cosa, ¿no? A lo mejor no hay nada espurio ni interés personal en todas las circunstancias. Lo importante es que se nos explique lo antes posible, porque lo que es grave es que hayan acusaciones de este tipo y que esta señora no venga a refrendarlas porque se siente en la balacera que decía don Santiago.
Hombre, yo la balacera porque ella se siente acribillada. Y la balacera se le llama cuando dispara mucho. Hay más, la ciudadanía, porque la política es patrimonio colectivo y porque lo que está en juego es algo tan serio como la calidad de nuestra democracia aquí y el zarandeado prestigio de la institución insular y quien la preside. No consigo recordar un precedente de este nivel ni que se le acerque en nuestra isla. La sociedad civil no puede, no debemos dejar pasar este hecho como un episodio más de las accidentadas y muy poco recomendables relaciones entre políticos. Hay mucho en juego. Lo principal, el respeto a cada habitante de Fuerteventura. Miembro del Pleno del Cabildo, hagan algo. porque qué triste momento. A esto hemos llegado. Y precisamente en la parte chica de don Miguel Velázquez Cabrera, hago mía las palabras
don
del
Miguel
final.
Velázquez o don Manuel Velázquez.
De don Manuel Velázquez Cabrera. Ah. Hago mía las palabras del final, los dos últimos párrafos del blog, que recomiendo que lean, está publicado en su blog, lógicamente, de don Marcelo Morales, Noticias Fuerteventura y también en Radio Sintonía, tanto en la web como en el Facebook. Y bueno, pues sencillamente hago mío estas palabras porque me parece que intenta poner cordura, después de llamar la atención sobre lo que está pasando, pues intenta poner cordura, que es lo que usted intenta a través de esa reflexión que hace en un blog.
Sí, 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 yo simplemente cuando el sábado a primera hora voy leyendo a través de los digitales todo lo que está ocurriendo, como ciudadano que quiere a su isla y que es responsable, me asombro y lo primero que se me ocurre es en el mismo móvil, porque no tenía ordenador a mano, escribir esas notas de corrido, porque fue lo que me surgió.
Pues un corrido, porque en un móvil es un
sí,
texto.
Sí, 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 sí. Mi mujer ya me dijo que estaba haciendo. Digo, mujer, estoy desahogándome. No, y entonces escribí las de corrido y como tal ofrecerlas como una simple reflexión con esto que usted decía, un simple llamamiento humilde, porque uno se representa a sí mismo y lo que piensa y lo que el prestigio que pueda tener modestamente por su trabajo y por su dedicación, nada más, pero que creo que en este momento se impone la cordura, porque bastante mal está el asunto como para que encima quienes, fíjense que llama la atención en las encuestas, siempre que se pregunta por los problemas, la gente considera a los que realizan la actividad política un problema. Es decir, quien tiene que dar la solución es considerada por aquellos a los que se debe como un problema en sí mismo. No lo que hace, no lo que no hace, sino en sí mismo. Por tanto, es un simple llamamiento de quien, por otro lado, entiende que la política es una actividad tan noble como imprescindible. Y voy a lo que decía don Tero antes. Yo aprendí en física que el espacio vacío tiende a ser ocupado, entre otras. Y en política lo he entendido siempre clarito. En la medida en que queda hueco de personas que sean bien intencionadas, en la medida en que los partidos fuertes y grandes van perdiendo un poco el norte, y lo han perdido en esta legislatura sin ninguna duda algunos, yo opino en alguna medida el mío también, en esa medida surgen estos, vamos a llamarlos populismos, llámenlos como quieran, surgen estas situaciones anómalas que lo que terminan es creando situaciones como en la que hoy estamos, y a ver cómo salimos. Saldremos porque alguien me decía ayer, esto es como Italia, la población de Fuerteventura es genial en esta situación y seguimos tirando para adelante y seguimos viviendo y seguimos, pues claro que sí, pero hay que exigir que quienes tienen responsabilidad, como su nombre indica, respondan.
Bien, pues a nivel de conclusión,
Marcial decía que esto era como Italia. Corralejo igual es como Italia, sí, 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 básicamente.
No, lo decía como Italia, porque después de la Segunda Guerra Mundial han tenido ciento y pico gobiernos,
y sí,
han tenido,
sí,
han estado hasta un año sin gobierno, y es una potencia mundial.
Yo lo mío, una licencia, un poco una
broma, ¿no?
por mantener un poco...
Little Italy.
No, Little Italy, sí, efectivamente. Yo nada, para acabar, esperemos que hayan respuestas a todos estos interrogantes, porque yo creo que es fundamental que nos enteremos de qué es lo que está pasando, que no es baladí y que la gente está preocupada.
Pero pues yo lo que pido es lo mismo, pues. Lo que parece que coincidimos todos. Luz y taquígrafo. Díganme qué es lo que pasa, díganme qué es lo que está pasando, díganmelo tanto desde el gobierno y díganmelo tanto desde la oposición, donde, salvo que yo esté equivocado e interprete las cosas al revés, también está ya Sandra Domínguez.
Sí, claro. Sí, claro, está en la oposición.
Es de lo poco claro que hay en este.
Por eso estoy diciendo que díganme desde el gobierno y díganme qué es lo que pasa y que se clarifique, y esas personas que se quedan ahí en una nebulosa, pues díganos quiénes son, porque puede ser uno, puede ser otro, yo es que no lo sé.
Lo llamativo, en definitiva, aquí es que mientras que los dos grupos que apoyan a don Sergio Lloret ahora en el Cabildo, que son Coalición Canaria con 7 y el Partido Popular con 4, que hacen 11, y don Sergio Lloret 12, ese es el gobierno del Cabildo, bueno, pues no han dicho nada. Y desde la oposición, Podemos, no conozco ningún pronunciamiento. En el caso de Nueva Canaria, dije Nueva Canaria, porque realmente quiero decir Alejandro Jorge, que es militante de base, también es miembro del Cabildo, pues en este caso Alejandro del grupo, además de doña Sandra y don Sergio Lloret, don Alejandro califica de muy grave las declaraciones de Sandra Domínguez y urge a Lloret a dar explicaciones, pero habla por los medios de comunicación.
Santiago.
Y el PSOE dice, exige explicaciones a Lloret en respuesta a las acusaciones de la consejera Sandra Domínguez que han provocado su primera crisis de gobierno en apenas un mes. También habla por la prensa, por tanto, aquí nadie habla. Aquí todo el mundo se lleva por la prensa, y en la prensa doña Sandra se esconde. Pues yo no lo entiendo.
Se me ocurre una circunstancia que acabas de decir hablando del grupo de Nueva Canarias. Ahora mismo el grupo de Nueva Canarias, entiendo que Sandra Domínguez y Alejandro Jorge son mayoría del grupo. Claro. Las reuniones previas...
O Alejandro Jorge y Sergio Red son mayoría en el grupo, tal como está constituido el grupo. Porque el grupo no es AMF. El grupo tiene un nombre, además la coalición, que no recuerdo, es la coalición de Nueva Canarias AMF.
Y Unidos por Betancuria, creo.
No, Unidos por Betancuria va bajo la cuota. Sí, bajo la cuota. El puesto 1 era para Nueva Canaria, el puesto 2 era para AMF. Bajo esa cuota, el número 2 era independiente en la lista, y el número 3 era de Nueva Canaria, y iba como independiente en la lista por la cuota de Nueva Canaria, don Marcino. Y el número 4 sí era de AMF, que era su presidenta, doña Sandra Domínguez. Ahora, don Alejandro Jorge y doña Sandra Domínguez están en la oposición. Cierto es que en ese grupo de esa coalición está en minoría don... Bon.
Sí, las comisiones van a ser un poco complicadas, me parece a mí,
¿sí?
En cuanto al planteamiento.
Bueno, ahora mismo pueden decidir, los dos en la oposición pueden decidir quién es el portavoz.
Claro.
O sea que, bueno, don Alejandro Jorge, además, en esta semana, después de las declaraciones y del cese de doña Sandra, ha hecho otra nota de prensa en la que decía que él, al parecer, le han ofrecido entrar en el gobierno con esa área que llevaba ella, y más, no sé dónde la sacará, pero y más, pero él decía que no iba a entrar a gobernar, a formar parte de este gobierno, lo dijo también el viernes, en otra nota de prensa. Por tanto, oiga, alguien tiene que poner luz en este tema, y no creo que sea un ERCO, don Marcial.
No, en todo caso, sí, una cuestión, hemos dicho, todos hemos pedido, hemos insistido, creo que es lo razonable, lo que cualquier ciudadano diría. Hemos pedido que se aclare, que se explique, que se empiece por ahí. Hay que hacer más cosas, pero que se empiece por ahí. Simplemente vamos a dar un margen. Estamos al lunes, a primera hora, y esto ocurrió el viernes, y por tanto lo que ha pasado es el fin de semana. Demos algún día, pero de luego creo que esta semana es más que razonable. No hay un plazo, nadie puede establecerlo, pero es más que razonable que si en esta semana no hubiera explicaciones muy claras y acciones que condujeran a la normalización, al gobierno, a gobernar de verdad, desde luego entonces ya sí que sería para preocuparse, para alarmarse y para exigir otro tipo de responsabilidad. Es decir, aquí no se está a la altura de la alta responsabilidad que se tiene, especialmente en este momento de pandemia.
Muy bien, pues ahí lo dejamos. Gracias, Tero Brito. Gracias. Saludos. También José Yuarma. Gracias también don Marcelo Morales, a don Blas Acosta, que intervino por videoconferencia, y en nombre de esta casa Radio Sintonía volveremos con análisis el próximo lunes. Ahora nos quedamos con una pausa musical y publicitaria, y enseguida estamos hablando. Se ha constituido en Fuerteventura la Asociación de Profesionales de Eventos. Estará Marusa Hernández hablando con Virginia Moratino, y a continuación Parlamento. Estaremos con distintos parlamentarios hablando sobre actividad parlamentaria en Teobaldo Pau. Saludos cordiales.